queridísimo Pedro Moreno, qué gusto saludarte. Hoy en la mañana me estaba diciendo Tere, una amiga, que se va este viernes a China.
Le va muy bien.
Y dije, wow, Tere, ¿cuánto tiempo? 15 días, le digo, ¿15 días? ¿Es mucho, poco o más o menos?
Es muy poquito.
¿Un plano?
Sí, sobre todo si quieres conocer China, mejor quédate esos 15 días en un solo lugar y conócelo bien, porque las distancias entre las ciudades chinas son bastante grandes.
Entonces, digo, si tomas 15 días, te toca de tour en tour y corres, le bájale y la foto y vámonos y ya te regresaste a México.
Por eso cuando vamos a Radio Viajes a China, vamos a un solo lugar, porque si no, no te lo acabas.
¿Hoy a dónde vamos?
Hoy vamos a ir a lo que antes se conocía como Cantón, hoy se conoce como Guangzhou. Y ahí es una ciudad cosmopolita muy bonita, al este de Hong Kong, río adentro. Y hay ahí un museo que no impresiona a nadie, que es el Museo de la Guerra del Opio.
¿El Museo de la Guerra del Opio?
Sí, me impresiona que para el caso de la Segunda Guerra Mundial haya tantos libros, documentales, una historia que no te la acabas en una vida. Y que para la Guerra del Opio, que fue mucho más importante en términos globales...
¿Qué fue en 1820, 1830?
Empezó en 1830, rompió, pero el problema empezó un poquito antes porque... En esa parte de la historia, los ingleses eran el cártel de crimen organizado más poderoso del mundo, encabezado por la reina Victoria. Y lo que hacían es que sembraban el opio en India y luego lo transportaban a China, donde lo utilizaban como moneda. Esta famosísima compañía East India Company, que era una especie de Walmart moderno, comerciaba con té y con otros bienes, pero en vez de pagarle a los chinos con moneda, les pagaban con opio. Y establecieron todo un sistema de corrupción, tanto del ejército como de las autoridades que se hacían de la vista gorda, fomentaron el consumo del opio en todas partes. En Cantón, en cada esquina había fumadores de opio. Después eso se diseminó a muchas otras ciudades de China. Pero llegó un momento en el que los chinos dijeron, bueno, esto no puede continuar porque los ingleses están apoderando de China, están imponiendo sus reglas, no nos están pagando con dinero, nos están pagando con opio. Y como dicen por ahí, solamente de las grandes desgracias se logra aprender algo y ponerse de pie. Había un oficial, el oficial Lin Zexu. Este oficial tenía un hijo que él consideraba como una gran promesa y todo, pero cayó víctima de el opio, se hizo adicto y finalmente murió por una sobredosis. Y este oficial se las ingenió para ser comisionado imperial en la ciudad de Cantón, y entonces se da cuenta que la razón por la cual estaban perdiendo esta guerra con Inglaterra no era ideológica, porque mandó una carta que, por cierto, estaba circulando por ahí en internet, muy bonita, porque es una carta histórica muy bonita, se la manda a la reina Victoria pidiéndole, rogándole que por favor prohíba el opio en toda China por parte de los ingleses, que son quienes la promueven. La carta, te digo, es muy bonita, quien tenga oportunidad de leerla, uh-huh, se va a topar con un documento histórico único
que vale la pena.
Vale la pena leerlo. Y desde luego la reina lo ignoró olímpicamente y dijo que
le vale a sorpete y que el opio seguía pagándose a través de la moneda.
No, dijo que no había opio en China, que eran invenciones, eran sueños mafufos de no sé quién.
¿Qué eran sueños de opio?
Sí. Y como resultado les mandó la armada. Los ingleses tomaron una buena parte de las ciudades de China. Se quedaron con la isla de Hong Kong. Y obtuvieron, a través de un tratado, que se llama el Tratado de Nanking, obtuvieron una serie de concesiones para construir vías de ferrocarril y tal, tal, y enmascararon todo este proceso, todo este negocio que tenían del cártel del opio en China, a raíz de que los chinos decidieron que iban a capturar y a procesar criminales ingleses con las leyes chinas. Y los ingleses dijeron, de ninguna manera, los ciudadanos ingleses, criminales o no, se van a regir por las leyes inglesas, y va a haber colonias como hubo en Shanghai, en Beijing, en todas partes de las ciudades importantes de China, hubo asentamientos británicos que se regían por las leyes inglesas. Entonces, hay un personaje histórico también muy importante, porque a este oficial Lin Tzu, lo mandaron al desierto de Tutemizán a ver cómo daba vuelta el viento, no sé qué.
Jalin Tsetsun se va al desierto.
Pero otro personaje muy importante, que es Wei Yuan. Wei Yuan sacó una gaceta que se llama La Gaceta de los Países Marítimos y entendió que la única manera de ganar la guerra con Inglaterra era incorporando al sistema educativo, número uno, el inglés, y número dos, el conocimiento de la historia occidental. Sin eso no iban a poder combatir a los ingleses de ninguna manera, ¿no? Y es curioso cómo un país hay que tiene que sumirse bien, ¿no?, en semejante desgracia, porque para China la guerra del opio es la más humillante de sus derrotas.
¿En qué sentido?
En el sentido de que todo el país se convirtió adicto al opio. La corrupción llegaba hasta el mismísimo emperador, todos los oficiales de
ahí
gobierno.
Estamos en 1830, es cuando revienta.
Sí, dice. De hecho, la carta de Li se revierte en China, se prohíbe el opio y entonces se duplica el consumo. O sea, tú metes una ley de prohibición e inmediatamente lo pasas al inframundo y se duplica el consumo. Era imposible en ese momento ya controlar la adicción que tenían los chinos por el opio, y era el argumento que los ingleses tenían hacia los chinos, diciendo que eran unos bárbaros, que no tenían ni idea de lo que significaban las leyes, etcétera, etcétera. Y eso fue lo que obligó a ciertos intelectuales chinos a decir: la única manera de salir de este agujero es entendiendo al enemigo. Necesitamos empaparnos de la
pensar
cultura occidental,
como él,
pensar como
raíces,
él, porque literalmente cultura. Lo que hizo el gobierno de Inglaterra fue mantener al gobierno chino en arresto domiciliario y tener una extraterritorialidad para hacer en China lo que les diera la gana, que básicamente era lavado de dinero, ¿no? Este capítulo de la historia es para Inglaterra el más sucio y el más oscuro, y por muy justas razones no encuentras mucha documentación en Inglaterra, pero sí en Estados Unidos, y toda la gente que se ha dedicado a estudiar este aspecto, porque fue la parte medular para que China se creciera al castigo. China es hoy lo que es, un líder en tecnología, por la guerra del opio. No pudieron haber caído más bajo que en la guerra del opio. ¿Y qué cosas tienen que pasar para que un país entienda?
Pedro, ¿sí? Para que entonces renazca.
Absolutamente. Claro que después de la guerra del opio vinieron toda una serie de reformas y de eventos sociales
1830,
muy
1830.
Terribles, porque la élite china se salía a estudiar a Japón o a Europa, pero de ahí trajeron el marxismo y empezaron con toda una serie de laberintos ideológicos hasta que llegaron a lo que son hoy. Pero básicamente,
tocar fondo.
Básicamente lo que entendieron es que tenían que incorporar el inglés a su reforma educativa, tenían que incorporar a las mujeres al estudiantado y tenían que entender la historia de Occidente. Sin eso no iban a poder competir en ninguna parte, y eso lo entendieron en 1830. Se tardaron un poco en asimilarlo y entenderlo, pero ¿cuántos países del mundo todavía no empiezan a entender esto, ¿no? Todavía no empiezan a entender que para poder incorporarse y ser competitivos en una economía global, que no es ninguna novedad, tienes que saber cómo funciona el resto del mundo. Hay una lista interminable de países que todavía están en la etapa de verse el ombligo, y cuando visionarios se ven la punta de los pies. Por eso es muy importante checar la historia de la guerra del opio, que por cierto es fascinante, ¿eh? Y desde luego ninguno de esos libros son ingleses. O sea, no ves libros salidos de Oxford.
Está borrada.
No es que esté borrada, está turbia, porque para los ingleses sigue siendo un tema espinoso.
Y para los chinos muy humillante.
Pero los chinos ya se crecieron al castigo. Los ingleses todavía tratan de decir, sí pasó, pero no pasó, ¿no? Uh-huh. De hecho, en 1997, cuando los ingleses devolvieron Hong Kong a China, la intelectualidad china sacó un documental, más bien una película, acerca de la guerra del opio, y fue muy vitoreada en todos los festivales apenas incipientes en China, pero en Inglaterra ni se mencionó. Esa es una parte de la historia que no les gusta darle una segunda mirada, pero sucedió. Y hay mucha gente que dice que si por alguna razón no hubiera ocurrido la Segunda Guerra Mundial, la guerra del opio sería ahorita el asunto de la historia inglesa más vergonzoso.
Pero le ganó la Segunda Guerra Mundial. Bueno, digamos.
Los nazis se llevaron, digamos, la
¿y
parte...
¿Y si no sería este? ¿Más que Pol Pot y todo esto?
Así es, así es. Entonces, es muy interesante la guerra
en
del opio.
En esta reflexión para despedirnos, Pedro, hablando de la guerra de opio, hablando... ¿A dónde crees que México, si México estuviera en los zapatos de China de ese entonces, a qué cultura tendría que voltear para absorber, conocer, reflexionar, adentrarse de lleno en su cultura, en sus raíces?
Muchísimo. Antes que nada, habría que leer historia, porque esta guerra del opio se ha repetido tantas veces en Afganistán, en Sudamérica, en México. Sigue siendo básicamente la misma cuestión: lavado de tráfico de drogas, lavado de dinero, y quién es el que está manejando los carteles, ¿no? Pero a final de cuentas, quien sufre los impactos es la sociedad que se hace adicta a ellos.
¿Tendríamos que voltear a China? ¿Tendríamos que voltear a India?
No creo que tuviéramos que voltear a China, pero sí tendríamos...
¿A Estados Unidos?
Sí tendríamos que leer la historia de la economía, porque la historia de la economía tiene muchísimo que ver con el narcotráfico desde siempre.
¿No la platicas algún día en sesiones?
Sería muy interesante.
¿Sí? ¿Podríamos hacer la semana de la historia de la economía?
Más bien de la historia de las drogas. O el papel que juegan las drogas en la economía moderna. Que no es...
¿Trato hecho?
Sí, trato hecho.
¿Trato hecho jamás deshecho?
Trato hecho.
Gracias, mi querido Pedro, por estar con nosotros. Vale la pena adentrarnos, ¿eh? Lo haremos aquí en los micrófonos de ¿Qué tal, Fernanda? Muy buena semana, Pedro, de verdad. Que la